firme a seguirte, aquel que está vivo todavía y conquistó la muerte en el nombre de Jesús. Amén. Un domingo después de la iglesia, un chamaco salió de su cuarto, cambiado su ropa y le dice a su mamá: mamá, ¿es verdad que nosotros venimos del polvo? La mamá le dijo: sí, venimos del polvo. Entonces él dije: mamá, ¿esto es verdad que cuando muéramos volveremos a ser polvo? Ella dijo: sí, esto es verdad. Vamos a volver a convertirnos en tierra. Él se puso muy contento y dice: vas a tener que ver debajo de mi cama. Hay alguien debajo de mi cama que o viene o se está yendo. Leí un reporte también que un joven pensaba de que la muerte, que alguien se moría cada 5 minutos. La muerte no debe de atemorizarnos. Sabemos que no hay nada que podemos hacer, tiene su propio tiempo, no lo podemos controlar, ni tampoco la podemos controlar. Gente ha intentado hacerlo a través de los años. Y oí de algo, de cosas diferentes, que algunos cuando depositan a sus seres queridos en las cajas, le ponen algunas cosas en el cajón para que cuando los entierren lleven algo con ellos. Algunos le ponen cubos de golfo dentro del cajón, que uno les ponen cartas para que se divierta después, quizás una botella de licor dentro de esa caja. Un testimonio muy triste, a unos hasta drogas les ponen en sus cajas. En un director de funeral dice: lo más curioso que he visto que le puso a una persona una llave en su mano en caso que se pueda salir. ¿Qué cosa tan articular ponerle? Sabemos que la gente a través de la historia han desarrollado diferentes culturas. En Egipto, en los cajones de los reyes, como el rey que enterraron. Este rey le pusieron en su caja el valor como de $6 millones. Si vieras, hacemos una suma de todas las cosas que le pusieron donde lo enterraron, como zapatos, closa, instrumentos musicales, partes con oro. Todo se llegó a como 3/4 de un billón de dólares. Entonces ellos prepararon más para la muerte que lo que preparaban en su vida. Eso nos da la impresión de que la tumba debe estar llena. Entre más cosas tenga, mejor. Hoy consideramos la tumba de Jesucristo. Yo sé que es típico que durante la fiesta de la Pascua pensemos en una tumba vacía, donde Jesucristo estaba en una tumba vacía. Exactamente no es verdad. La tumba de Jesús estaba casi vacía. Él no estaba ahí, ya había salido, se había ido cuando vinieron a buscarlo. Pero había algo dentro de la tumba. Era una clave que nos decía que él había estado ahí. El escritor de este evangelio, que es el Evangelio de San Juan, nos lo dice. Lo que él vio en la tumba casi vacía. Hace algunos años había un filósofo y tenía una idea teológica acerca de la gente. Este filósofo francés y un filósofo alemán decidieron que la resurrección debía de explicarse más fácil. Dice, por lo que los que creen en la resurrección es porque María Magdalena estaba viendo alucinaciones, fue y le dijo a los discípulos y ellos le creyeron. ¿Han oído esto? Ella creyó que había visto a Jesús y le dijo a sus discípulos, creía que había visto a Jesús y ellos simplemente le creyeron. Qué bueno, qué bien. Esto no es lo que nos dice el récord que está aquí. El récord en el Nuevo Testamento nos enseña y nos dice que el apóstol Juan creyó en Jesús aún antes de que María Magdalena lo viera, aún antes que él mismo lo viera después de la resurrección. Él basó su creencia en las evidencias que vio en la tumba. Y también nos dice que ninguno de esos discípulos, ni María, ninguno otro, ni habían determinado que iba a haber una resurrección. Entonces, notamos en la Biblia, arriba de la página, dice Juan, leemos el capítulo 20, Juan es el actor, es uno de los discípulos, fue el que escribió este récord aquí, y con que lo escribió, dice, no dice yo Juan escribí este evangelio, sino que se refiere él mismo en dos diferentes formas. Una forma que se refiere a él mismo es el otro discípulo, con mucha humildad lo dice, dice el otro discípulo, porque estaba con Pedro, o también se llama el discípulo al que Dios amaba. Siempre me gusta esto de acerca de Juan. Yo soy el que Jesús amaba. No creo que lo quería decir como que era mejor que los demás, pero de ese modo se personifica él. Mientras que leamos estos record, yo creo que ustedes esperan que leamos en el domingo de Pentecostés, el domingo de Pascua, perdón, sino que este reporte que dieron los que recibieron los discípulos de María Magdalena, consideraremos este reporte por los discípulos. Y luego veamos la realización de lo que Juan escribió. Vamos a ver los primeros dos versos del capítulo 20 del Evangelio de Juan. En el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón y al otro discípulo, aquella que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro, Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Notemos que era el primer día de la semana, que viene a ser domingo. Esto explica por qué los cristianos han venido haciendo esto como por casi 2000 años. ¿Por qué nos reunimos en domingo? ¿Qué sucede con el asunto del guardar el sábado? Este es el día que Jesús conquistó la muerte. Y por eso es que la iglesia celebra el día domingo. Esta es María que fue a la tumba. Deberá ser un grupo de mujeres, por lo menos 4. Juan se centraliza en María Magdalena, quizás porque es la que trajo el reporte. Pero sabemos que había por lo menos 4 mujeres. El Evangelio de Mateo menciona a María Magdalena y María la madre de Santiago. El Evangelio de Marcos menciona a otra María con el nombre de Salomé. Salomé. Y luego Lucas le añade otra mujer que se llamaba Juana. Entonces, estas mujeres fueron a la tumba. Pero María Magdalena tuvo, y voy a decir, una relación muy especial con el Señor Jesucristo. Jesús le dio a ella lo que nadie más pudo haberle dado. Y eso fue el perdón de pecados. Cuando ella primero se encontró con Jesús, estaba viviendo en una vida del infierno. En el capítulo 7 dice que Jesús fue sacó de ella 7 demonios. Entonces parece como que Dios tenía un rastrillo grandísimo. Jesús dijo, al que se le ha perdonado mucho, agradece mucho más. Así que estaba con las demás mujeres. La razón porque estaba a la cruz de Jesús, aun cuando los discípulos huyeron, fue porque él amaba a aquel que le dio perdón. Ella vino a mostrar su agradecimiento. Algunos han dicho que un amigo es el que viene y que no te abandona cuando muchos otros te abandonan. Ese es tu amigo. Notamos en este verso que leímos, verso 1, dice, fueron a la tumba muy temprano. Y cuando dice temprano, es de veras muy temprano. Es un término para decir que había, en esos días la noche estaba dividida en 4 secciones. Y esta sección era todavía oscuro por la mañana. Es un tiempo oscuro para ir a una tumba. Todavía no hay luz del día. Es muy temprano. Pues yo no me puedo resistir que pensar este verso que dice en Proverbios 8, que dice, yo amo a los que me aman y los que me buscan temprano me encontrarán. So, ella está para hacer el descubrimiento más increíble cuando fue a la tumba. En la costumbre judía era visitar las tumbas de de sus seres queridos después del tercer día. No era ninguna superstición. Lo que se pensaba aquí, que el espíritu del que había muerto estaba alrededor del cuerpo por 3 días. El tercer día se separaba. Sabemos que ella podía, no podía haber venido más temprano porque el día antes era el sábado. Es el sábado que los judíos guardaban. La ley judía demandaba que no podías caminar más de tres terceras partes de una milla. Es por eso es que no vino ella muy temprano. Así que cuando ella vino, quedó bien sorprendida. No esperaba encontrar que esa piedra grandísima había sido rodada a un lado y estaba acomodada con las demás piedras. Pero eso es lo que ella encontró cuando llegó a la tumba. La tumba estaba abierta. Literalmente podías ver dentro de la tumba. Aquí estamos en nuestro 2000 años después, muy confortantes aquí en nuestra iglesia, y por muchos años se ha mencionado y se ha enseñado esto, pero debía de tocarnos fuertemente en nuestros pensamientos. Si tienes un amigo y si tienes que ese amigo te estima y piensa que él murió esta semana y lo enterraste, y tú estás ahí y tú eres testigo de cuando bajan la caja, la cubren con tierra, le ponen zacate sobre ahí, le ponen una marca. Entonces, muchos lloran ahí. So, antes de la iglesia, tú piensas, es el día de resurrección, y yo quisiera que tener, me extraño a mi amigo, so decides ir a la tumba, y tú viste que la tumba fue puesta ahí y todo se cerró. Y tú ahora te das cuenta que está abierto y vas y llegas al agujero y ves que la caja no está ahí. La caja donde fue enterrado tu amigo no está ahí. ¿Qué piensas? ¿Qué pensarías? Tú piensas que alguien se robó este cuerpo. Es exactamente lo que pensó Magdalena. Se asustó. ¿Quién movió el cuerpo? Quizás José de Arimatea puso a Jesús en otro lugar, en otra tumba. No sabía ella qué hacer. Lo que de veras no sabía es que lo que nos dice Mateo. Mateo dice que había habido un temblor y un ángel del Señor removió la piedra de la entrada al sepulcro. De veras que ella no creyó que Jesús estaba resucitado. No, nosotros ya lo sabemos, porque si ella lo hubiera sabido, se hubiera alegrado y hubiera dicho, ¡qué bueno, ya resucitó! Entonces vemos de su testimonio en el verso 2, dice, se han llevado al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Estas fueron las palabras que describe el cuerpo. El cuerpo fue puesto aquí, pero no está. Este es el reporte que ella da, el reporte a los discípulos. Vamos a ver la respuesta. Pedro fue, y el otro discípulo, que era Juan, y fueron a la tumba. Corrían los dos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Otra vez quiero que entiendan, el Juan que está encima de la página, este es Juan, él quiere que ustedes sean, que él corrió más rápido que Pedro para ir al sepulcro. No solamente ese individuo que Jesús ama, sino que le ganó a Pedro. Y bajándose y mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Vio la tumba medio temeroso. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario. Es algunas tradiciones cambia el nombre, pero aquí dice un sudario que era lo que, con que le habían puesto. No estaban puestos a la cabeza de Jesús, sino enrollados a un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Ese es el discípulo que su nombre está arriba de la página. Y también vio y creyó. Yo no sé qué ustedes piensan cuando los discípulos dijeron, los discípulos estaban unidos oriendo por la resurrección. No, no estaban haciendo. Estaban reunidos como chiquillos, estaban todos reunidos temerosos. La Biblia dice que estaban con las puertas atrancadas por miedo a los judíos. Ellos pensaban, ya se llevaron a Jesús y lo mataron, ahora nosotros vamos a seguir. Cuando las mujeres vinieron y dijeron, la tumba estaba vacía, y luego alguien dice, yo lo vi, no lo creyeron. Ellos no pensaron, no, de veras sabíamos eso, somos sus discípulos. Lucas 22:11 nos dice que sus palabras eran para ellos muy extrañas. En todas maneras, dos de ellos decidieron ir a investigarlo, que fue Pedro y Juan. Y nomás para una nota, nomás para que vean, vean quién es Pedro. Está con Juan. Yo les traigo la atención a esto porque, ¿cómo recordamos que dónde estaba Pedro antes? Recordamos que antes de esto lo había negado al Señor, lloró porque había negado al Señor tres veces. Parece ser que Juan nunca lo abandonó. Parece que Juan fue y le habló y le dijo, Pedro, yo sé que fallaste, mi amigo, pero no te rindas. Vente, vente. Gracias a Dios por amigos cristianos que nos alcanzan cuando fallamos o cuando caemos. El libro de Eclesiastes, capítulo 4, dice, dos son mejores que uno, porque tienen un buen pago por su trabajo. Y si uno cae, su amigo viene y lo levanta. Pero ¡ah, pobre de aquel que está solo cuando cae! So, Pedro cayó. Juan estaba ahí para levantarlo. Pedro y Juan juntos, los dos corrieron, dice que fueron a la tumba, dejaron a María allá detrás, quizás caminando atrás de ellos. Juan está bien joven, en mejor condiciones físicas. Pedro estaba un poquillo más grande y no podía correr tanto como Juan. Así que Pedro era como un fullback en el fútbol donde corre nomás 50 yardas, pero Juan podía correr las 100 yardas. Entonces nos preguntamos por qué Juan escribió esto. ¿Creen ustedes que Juan estaba presumiendo que él era el escogido? No, él quiere que ustedes sepan que en el primer maratón a la resurrección, Juan se ganó la medalla de oro. Se adelantó a Pedro. Puede ser que haya razones espirituales de dejar a Pedro detrás de él. Recordamos cuando eras chamaco que hacías algo malo en tu casa y sabías que eras culpable. Deliberadamente habías desobedecido. Tu papá estaba en casa, pero tu papá no. Y tu mamá te dice esas palabras que están en tu mente y decía, espera que llegue tu padre. Entonces, más tarde tu papá llega a casa, te pones contento, vas al carro y lo esperas, lo saludas, no, quizás te escondes en tu cuarto porque tienes una conciencia culpable. Pedro va a la tumba, pero a lo mejor tiene emociones revueltas. Él se acuerda que él había fallado. Él se recuerda que había fallado, pero ahora viene a la tumba. Quiero que noten algo y quiero que note en el texto que leímos es, hay tres respuestas totalmente diferentes en este evento. Y quizás no sabe a este punto qué fue lo que sucedió, pero hay tres respuestas notables. María vio, Pedro vio, Juan, el verso 8, vio y creyó. Hay tres diferentes palabras. Aunque dice vio, él vio, él vio y ella vio, eso es en nuestro inglés. En el idioma griego hay tres diferentes palabras que usan para estas tres descripciones, porque hubo tres respuestas. En el verso 1, María vio que la piedra había sido removida y Jesús no estaba ahí. Y en el verso 5, Juan vio lo que había sucedido. La palabra que se oye aquí dice que es una palabra griega derecha, clara, que dice con mucha claridad que él vio. No solo observó, pero vio. Vamos al verso 6. Donde lleguemos, dice, Simón Pedro, tras él entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Notemos, Juan no entró, pero Pedro sí entró primero. Parece que Pedro le dijo, hazte un lado, chamaco. Y pasó, él, como era el mayor, tenía la responsabilidad de investigar primero. Esta palabra en el griego es teoreo, que de ahí nos viene el término teoría, estudiar algo, examinar algo, contemplar una situación. Me imagino que Pedro se puso la mano en la barba y comenzó a removerse la barba diciendo, oh, qué interesante está esto, ¿verdad? Recuerden el chamaco de la escuela que dijo que estaba escribiendo notas y cuando la maestra decía algo, él movía su cabeza, pero en verdad no estaba entendiendo nada. Parecía que entendía. So, aquí Pedro hace señales como que entiende la teoría, pero de verdad no sabe, simplemente está observando. Verso 8, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio diferente, una palabra diferente. de las primeras otras dos palabras. Esta palabra dice orajo, que de ahí viene el término idea, que quiere decir ver con una percepción, entendiendo, captas el mensaje. Juan ve la misma cosa que vio Pedro y dice, Juan simplemente siente dentro de él, ahora entiendo, yo sé lo que sucedió y creo. So, Juan es el primer creyente. A ese momento, Juan vino a ser el primer cristiano. Notemos otra vez que Jesús todavía no aparece físicamente a Juan ni a María Magdalena. Esto sucedió mucho antes de que lo vieran. Ven la tumba casi vacía. Y creyó. Regresemos al verso 8 y veamos este texto. Vamos a pensar esto y de veras captar lo que aquí dice. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio, percibió, discernió y creyó. Porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. ¿Qué es lo que Dios, lo que Juan creyó? ¿Simplemente creyó que Jesús se había ido? No. No tiene que creer eso. Eso lo puedes ver. Que Jesús, él vio que Jesús no estaba allá. Él creyó que Jesús se había ido por lo que había visto ahí. Él creyó que Jesús aún estaba vivo. Explicaremos. Para entender mejor cómo los judíos enterraban a sus seres queridos en aquellos años. No los ponían en caja. Ni lo ponían en la, sino simplemente los envolvían, trataban con la muerte inmediatamente, tomaban lienzos de tela y enredaban el cuerpo, enredaban los brazos, los pies primero y luego el cuerpo, y en medio de las envolturas le ponían, entre los espacios le ponían olores, incienso, mirra, y luego le ponían una goma pegajosa para que se pegara. Capítulo 19, vemos un par de versos. Verso 38. Después de esto, Jesús de Arimatea secretamente habló con Pilato y pidió el cuerpo de Jesús y se le dio el permiso. Y él vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, que había venido de noche a hablar con Jesús, también vino trayendo cantidad de mirra y olores, quizás como unas 100 libras. Y se llevaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos limpios con las especias, como era la costumbre de los judíos enterrar a sus seres queridos. O sea, figúrense eso. Si no han visto la película donde se mimifican a los momios, a la momia se les enreda en lienzos con especias entre medio de los lienzos. Los envolvían hasta el cuello y no les cubrían con las bandas o lienzos la cara. Si simplemente le ponían un sudario, un tipo de tela con de que daba envuelta la cara. Si recuerdan el capítulo 7 de Lucas, cuando Jesús revivió a un chamaco de estar muerto. Jesús le llamó de la muerte. La Biblia dice que el chamaco se sentó y se quedó sentado y estaba todavía envuelto y comenzó a hablar. La razón que podía hablar es que todos los lienzos los tenía en el cuerpo, menos en la cara. Así que por eso es que él podía hablar. Y también Lázaro. Cuando Jesús llamó a Lázaro de entre los muertos, se paró frente a la tumba y le dice, Lázaro, sal fuera. Entonces él salió atado de pies y manos con lienzos y su cara estaba cubierta con un sudario, o sea, un tipo de trapo que llevaba en la cara. Juan vio lo que vio Pedro también, pero él ve también los lienzos literalmente acomodados, como que estaban acomodados como si el cuerpo todavía estuviese ahí. No están amontonados en un lugar o todos aventados por ahí, sino que todos los lienzos estaban en orden, en forma de cuerpo humano. Si tú y yo, uno de nosotros, hubiera estado en la tumba, entonces podemos de veras, hubiéramos visto la resurrección. ¿Qué hubiéramos visto? oímos, vemos cuerpos que se mueven de lado a lado. Jesús se está moviendo y está teniendo dificultades para salir de los lienzos. No, entonces no sería resurrección, sería resucitación. Es lo que aquí le llamamos aquí una resucitación. Entonces la gente argumentara, dijera, Jesús de veras no murió, simplemente estaba desmayado y luego lo sacaron de la tumba 3 días después. Esto quiere decir que hubiera luchado para librarse de todos los lienzos con que estaba envuelto, pero no. Juan dice que todo estaba en orden. Si hubiésemos estado ahí nosotros, hubiéramos visto a Jesús salir de la tumba, nosotros hubiéramos visto como que lo hubiéramos que desaparecía, hubiera pasado a través de las paredes de las tumbas, como si hubiera pasado como con las puertas, como llegó después al aposento con las puertas cerradas. Quizás hubiéramos visto alguna sombra, pero para que nosotros lleguemos a entender, pensaremos que podríamos haber visto algo que evaporizaba, quizás, algo que desaparecía a través de los lienzos, a través de las paredes de la tumba. La razón por qué la piedra fue rodada a un lado, no para que Jesús saliera, sino para que los discípulos vieran y vieran el escenario que había donde Jesús había estado guardado. Entonces, a ese momento, cuando Jesús hubiera hecho esto, todo lo que estaba envuelto ahí se hubiera arrugado como una llanta ponchada, ¿verdad? Es lo que hubiéramos visto nosotros, pero no fue así, sino que todo estaba intacto. Hay un detalle muy hermoso. Regresaremos al verso 7 que Juan considera anterior. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte, con mucho cuidado, puesto a un lado por sí. ¿Por qué Juan piensa que esto es importante cuando él escribió esto? Porque es un detalle clave. Esta es una prueba de la resurrección. No solamente que la forma de Jesús o la silueta de Jesús estaba en su propio lugar, sino que solamente una persona viva pudo ver enrollado. Jesús tomó lugar para doblar el sudario y ponerlo a un lugar. Esto fue otra prueba de la resurrección. Puedo oír gente que están pensando, los papás están pensando en sus niños y dicen, mi hijo, ve y levanta tu cuerpo, porque aún Jesús dobló su ropa antes de irse. Puedo oír esto, tengan cuidado con esto, aunque es verdad. Pero algo más que he descubierto en mi estudio. En uno de los libros que yo leí, parece que los costumbres judías es que si alguien invitaba a alguien a su casa y sentías que se te había tratado con una gran comida y con una buena hospitalidad, y si estabas insatisfecho, lo apañabas y lo ponías en medio del plato. Pero si no te trataban bien y no te gustaba la experiencia que te habían dado, volvías a envolver cuidadosamente la servilleta y la depositabas a un lado del plato en la mesa con indicación que estabas insatisfecho y no regresarías. Así que Jesús, con esta muestra que presentó de doblar el sudario, eso indica que dijo, hasta aquí llegué, no nunca más regresaré a una tumba. Así que cuando María vio, se intimidó. Pedro vio, se rascó la cabeza. Juan vio y él creyó. No vio a Jesús, vio las evidencias de una tumba casi vacía, de que Jesús había estado ahí. Y a ti, con todas estas evidencias que existen, con los récords de los evangelios, y hay bastantes de evidencias, los escritores se maravillan de todas las evidencias que creen, que ven y que han evidencias de la resurrección. ¿Y ustedes qué creen cuando oyen de las evidencias de estos records que están escritos aquí? Todo lo que sucedió a Jesucristo, todo lo que sucedió en la vida de Pedro, de Juan, que sabían que iban a ser ejecutados por estar predicando del evangelio. ¿Y qué tal con la evidencia que tú tienes de miles y miles de gentes que has encontrado que han cambiado sus vidas por la razón de este Jesús de Nazaret. Tienes suficientes evidencias ahí para creer. O simplemente observas, o te quedas como Pedro diciendo, oh, qué interesante está esto. Qué interesante está esto. O dices tú, en verdad, yo creo. Y es un paso muy simple, creer en tu corazón. Y dentro de un momento les daré una oportunidad de que hagan esta decisión. Pablo el apóstol escribe a los Romanos capítulo 10, verso 9, y dice, si confesamos con nuestra boca de que el Señor Jesucristo, y creemos en nuestro corazón de que Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvo. Sí, vemos las evidencias, creemos y seremos salvos. Quizás tú estás pensando, Skip, yo siempre he creído en Dios. Después de todo, vengo aquí todos los fines de semana de la Pascua y me gozo. Pero no nomás esto dice, yo siempre he sabido que Dios existe y siempre he sido creyente en Dios. Déjeme ponérselas de diferente manera. Hay una diferencia entre ser un creyente en Dios y que de veras confías en Jesucristo. He conocido gente que toda su vida van a la iglesia o de vez en cuando, quizás una vez a la vez, son prácticamente ateos porque son gente buenas en sus trabajos, sus relaciones, en su ciudad, saludan a las gentes con mucho gozo y van a la iglesia de vez en cuando, prácticamente son ateos. Hay una diferencia entre reconocer en tu cabeza y creer intelectualmente que Dios existe, pero una cosa diferente es confiar en Jesús. Como esta, había un paciente que le explicaba a su cirujano de dos experiencias y era increyente, era creencia, y le habló a su cirujano y le dice, oiga, doctor, siempre he creído en usted, que usted es un buen doctor, pero siempre he creído que si yo me enfermo, usted hace algo para que yo sane. Hace 3 días, señor doctor, que le permití que usted cortara mi cuerpo para una intervención cirujana, pero eso indica que cuando yo le permito que usted corte mi cuerpo, le confío todo mi cuerpo. Ella es diferente de que creemos que Dios existe, pero otra cosa es que ahora mismo tú le digas a Cristo, te entrego mi vida. No es académicamente, sino prácticamente. So, en la Biblia se te llama, y la Biblia dice, así como muchos le recibieron a ellos, que le recibieron, les dio la autoridad de ser hijos de Dios. Hay ciertos países que algunos creen que de una forma que quieres ir al cielo es que tienes que morirte. No es cierto. No llegas al cielo de esa manera. Ir al cielo irás porque recibes a Jesucristo cuando estás vivo. Recibes a Jesucristo, lo aceptas. Y así que la muerte no tendrá autoridad sobre ti, sino que pasarás de muerte a vida. Oremos. Padre Celestial, te pedimos por aquellos que han hecho su decisión de venir a ti, por aquellos que sus familiares o amigos siempre y siempre les han hablado, y que puedan ellos entender y conocer que hay aún algo más allá de la vida, que sepan que esa paz que sabía que la quería, pero no la he experimentado. Y yo quiero saber con seguridad que mis pecados son perdonados. Quiero saber con seguridad que después de esta vida pasaré al cielo. Y quiero saber que, y quiero vivir con esa esperanza segura. Sabemos que la respuesta es absolutamente sí. Y esto requiere que una persona reciba este regalo. Es un regalo que no podemos buscar nosotros mismos, pero que sí podemos nosotros recibir y abrir ese paquete para obtener el regalo. Porque la Biblia dice que todos los que le aceptaron les dio el derecho de ser hijos de Dios. So, ustedes que nos están oyendo en el radio, en la internet, o nos están viendo en la televisión, reciban al Salvador y que reciban el perdón, reciban vida. así como María, Pedro y Juan también. Y que veamos que estas evidencias, después de ver estas evidencias, creamos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.